Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. Mario Weinfeld.
Bienvenidas, bienvenidos a Gente de a pie. Vamos a estar con ustedes hasta las 5 de la tarde por AM870, por Radio Nacional Folclórica y más de 20 emisoras de todo el país que forman parte de la cadena de Nacional. Comenzamos a espiar un poco en los contenidos del programa de hoy. Martín Rodríguez, muy buenas tardes. ¿Cómo va, Martín?
Buenas tardes, Mariana. Buenas tardes para todos. Acá Rocío, el cañón. Tenemos hoy miércoles una columnita de política, repasando algunas cosas que también dejó el cierre de listas, y tenemos un poema de un gran poeta amigo, que se llama Carlos Batilana, así que vengo con ese poema también.
Ahí está Martín Rodríguez adelantando solamente los títulos de algo de lo que sucederá en el programa de hoy. El conductor de este programa es Mario Weinfeld. ¿Cómo va, Mario? Muy buenas tardes.
Va bien, estoy donde debo estar, como dice el tema del rock. Me gustó el tema, musicalmente se sabe, yo no soy el sommelier más calificado. La letra me gustó mucho porque tiene mucho de algo que me interesa mucho, que es dialéctica, ¿no? Esto de decir, el antídoto supone el veneno, la sombra supone la luz y algo así. Quiero esa letra, quiero ese tema por ahí, para un día de estos, producción, por ahí, para tenerlo. Está bueno. Y voy a hablar de algo que va a sugerir el título de mi editorial, sin perjuicio de proponerte, oyentada, que te quedes, porque seguramente, aparte de lo que prometió Martín y lo que hará uno y del tangazo de Mariana, tendremos también una nota interesante sobre cuestiones económicas. No digo más y te pido el título, Mariana.
Algo más sobre Chano: leyes, presunciones, valores en juego.
Estamos ante, sabemos, lo que ocurrió ha tenido enorme difusión en muchísimos medios, las personas informadas como son los oyentes de programa lo conocen. Ayer hablamos un buen tramo con Irina Hauser, que preparó un informe muy muy nutrido, en el cual estaba la voz del ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, había la voz de especialistas del Centro de Estudios Legales y Sociales, especialistas en salud. Hay un margen amplio. Estamos ante una situación desdichadísima y trágica. O sea, una persona joven, Chano, fue baleada por un policía, su situación, su salud está en riesgo. El propio policía cometió un hecho que va a influir en toda su vida y toda su carrera, y que seguramente no pensaba cometer cuando empezó su jornada. El desenlace es malo, en sí mismo es no deseable. Después habrá que ver, algo sobre lo que ahora voy a hablar, responsabilidades, cómo se divide y demás, pero el saldo, es decir, no pasó lo que tenía que pasar, o lo que pasó no es lo deseable. O sea, lo deseable no es que una situación de este tipo, por tensa y difícil y límite que sea, se resuelva con un balazo, una herida grave, en fin, no se debe dirimir así. Ni siquiera se debe dirimir, y ya lo hablamos en principio, ya lo hablamos con Irina con más calificación que uno, y te remito al audio que está cortado, está en la web de la radio, está en nuestra cuenta de Twitter, la Radio Cat lo puedes encontrar por todos lados, está en podcast. No es el modo. Ahora me gustaría ir más a precisamente una serie de cuestiones que aparecen, que son todas las cuestiones ligadas a las investigaciones judiciales que se deben hacer para llegar a definir, bueno, si hubo conductas irregulares, de quién y demás, y contarte, como ex abogado que soy y como divulgador que me gusta más ser del derecho, algunas cuestiones para ver si entendemos lo que hay en juego. Primera cuestión: ¿Existe la posibilidad de que un juez, ante una situación compleja, confusa, en la que no hay pruebas, no hay elementos, diga, en este caso no voy a dictar sentencia? ¿Está permitida esa posibilidad? Porque uno dice, puede pasar, es una situación tan rara, hay testigos que declaran cuestiones contradictorias, o no hay ningún testigo, hay oscuridad respecto de las circunstancias. El juez puede decir, no entiendo, no sé bien, no resuelvo. No. Esa posibilidad no existe. El sistema legal estipula que los jueces deben resolver las causas que les son sometidas, las causas penales en particular. ¿Y cómo lo hacen? La ley prevé la solución para el caso de que no haya pruebas suficientes. Esto es algo que no se cuenta tanto a veces. En la Facultad de Derecho se cuenta, y más o menos. Fuera de ella no. Entonces, ¿cómo resuelve un juez cuando no sabe qué hacer? La ley le dice qué debe resolver cuando no se sabe qué hacer. Eso está montado en lo que legalmente se llaman presunciones. O sea, la ley dice, si no se sabe tal cosa, se presume tal otra. Por ejemplo, en el caso de un supuesto delito, se presume la inocencia del acusado. Si no hay pruebas suficientes, inocente. Dicho sea de paso y entre paréntesis, y prometo no desbarrar más, esto debería ser el VAR en el fútbol. Si no se sabe, no se cobra. ¡Listo! Y esto es la lógica del fútbol. Ojo, ¿eh? Es decir, la reglamentación dice eso. Vuelvo al derecho penal, lamentablemente vuelvo. Y al derecho en general. Entonces, ¿qué hace el juez? Resuelve. Si presunción de inocencia. Si no hay pruebas contra el acusado, queda libre. Choque un auto, embiste a una persona en la calle. En principio, ¿quién es culpable? El conductor del auto. ¿Por qué? Porque maneja una cosa peligrosa y tiene que hacerse cargo. Eso quiere decir que nunca puede ser exento. Sí, puede ser exento, pero él tiene que probar. La presunción viene atada a otro aspecto, a otra faceta, que te uso también una expresión técnica, no tan complicada, que se usa en lenguaje común, que es la carga de la prueba. O sea, ¿quién tiene el deber de probar ante la incertidumbre? Entonces uno diría, si hay un delito y no está acreditado quién lo cometió, el fiscal o la querella tienen que probar que el acusado o la acusada que elijan cometió el delito. La carga de la prueba. ¿Qué ocurre en el caso este que nos ocupa y nos preocupa tanto? Que la situación se complejiza porque los hechos siempre son más enrevesados que el universo de la teoría. Y entonces, ¿por qué se complica? Porque acá, entonces uno podría decir, el policía que disparó contra Chano se presume inocente. Porque todas las personas se presumen inocentes hasta que una sentencia establece lo contrario. Y el policía también. Pero acá hay algo que cambia esa dinámica, que es que el policía disparó. El policía hirió gravemente. Entonces, si algo no se puede negar, es que él disparó. Y a partir de ahí, hay que probar por qué disparó y en qué circunstancia y contexto disparó. Y como él disparó, quienes lo defienden tienen que probar que disparó porque era necesario, porque era lícito, porque era ineludible o en el mínimo de los casos, porque hay una justificación para esa conducta si es que fue imprudente. La ley en general no lo acompaña del todo, pero después entramos al enrevesado mundo de los hechos. Pensemos en la situación, con todo respeto, porque, voy a decirlo de una buena vez, a mí me parecen imprudentes, por decirlo menos, las declaraciones del ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni. Porque Berni no sabe lo que pasó. Berni habla a través de una versión, en parte periodística, en parte de uno de los interesados, que es el propio policía. No me parece que el ministro de Seguridad haga mal en defender al agente, al policía que estuvo ahí en general. Lo que me parece imprudente es que él dé por probados hechos que no están probados ni por asomo. No se sabe del todo bien cuál fue la situación. Se saben sus trazos generales, que incluyen el hecho de que la gente disparó. Por si hace falta, estoy queriendo, yo conductor de este programa, ciudadano, exabogado, periodista, decir que yo quiero que se condene a ese policía, no lo sé. Quiero que se lo condene si cometió realmente una falta, No me entusiasma mucho la perspectiva de que un joven de 27 años vea golpeada su carrera o demás por un hecho que pudo ser muy, que es muy grave, pero que, en el que tal vez no tuvo responsabilidad. Lo que me parece importante es que se investigue. En criollo, yo no quiero lapidar a nadie, no creo que nadie deba ser lapidado, y no quiero hacer del otro lado, digamos, desde un costado más garantista, algo parecido a lo que hace el ministro Berni. Yo no quiero dar por comprobados una cantidad de sucedidos que ocurrieron en un contexto de tremenda preocupación, de griterío, de miedo, de turbulencia, de demasiada gente en un ambiente y de una práctica que no era en promedio la correcta, digamos, incluyendo la intervención policial. Pero lo cierto es que en ese mundo donde había gritos, donde Chano estaba blandiendo un arma, posiblemente en una situación agresiva, y no digo más, no debe darse por sucedido nada más. Es decir, lo que debe pensarse en términos sociales, diría yo, culturales, mirando para adelante, a ver si se puede extraer una lección de todo esto, si se pueden establecer protocolos para los profesionales de la salud mental, si se pueden establecer protocolos para la policía, si se puede inclusive pensar como sociedad, como conjunto, cómo reaccionar ante estas situaciones o predicar o demás. Desdichadamente, estas situaciones tan trágicas y a la vez tan resonantes pueden llegar a tener la virtud de enseñarnos algo, de transmitirnos algo para el futuro, no de evitar que ocurran desgracias que nunca lo evitas del todo, pero tal vez sí de prevenirlas en cierta medida. Y entonces ahí es donde aparece la necesidad de esperar. ¿Por qué los funcionarios, por qué el ministro Berni y algunos periodistas rápidamente empiezan a explicar que estuvo todo bien cuando no se sabe cómo estuvo? Básicamente no se sabe. Se desconoce inclusive, hasta por lo menos hasta ayer, la declaración de la propia madre de Chano, que no hizo declaraciones públicas. Hay declaraciones de otros protagonistas por acá y por allá. Se desconoce demasiado. Desconocemos tanto como el juez. Y hasta que no se sepa un poco más, es mejor obrar con cierta tranquilidad. Lo que hace el ministro Berni, y me empiezo a escaparme del expediente, y vos entenderás por qué. Lo que hace el ministro Berni es trasladar esta discusión de un caso concreto a una discusión más general. O sea, el ministro Berni quiere que se autorice a la Fuerza de Seguridad a usar pistolas Taser. Yo ni soy quien para entrar en esa conversación, o no me interesa en este momento. Lo que ocurre es que cada caso, y cada caso judicial, y cada caso en que hay heridas, lesiones gravísimas, como hay en este caso, es único. O sea, lo que ocurrió en esa situación, ahí en Exaltación de la Cruz, es único. Está en un contexto, hay situaciones parecidas, y Dina nos contó, hay casos similares en las últimas semanas, y todos en general indeseables, con resoluciones pésimas, con abuso de armas de fuego, macanudo, pero lo cierto es que esa situación es única. Y lo que deberían hacer las autoridades frente a estas situaciones únicas es irradiar calma y no difundir prejuicios. Y sobre todo, lo que es preocupante, y por eso uno le presta tanta atención, y por eso hablamos de esto ayer, y volvemos a hacerlo hoy, lo que es especialmente preocupante es que las autoridades públicas, las autoridades políticas, la conducción política de las fuerzas, se pongan entusiastamente a decir que estuvo bien que se baleara un ciudadano en circunstancias, vayan a saber lo que fuera. Porque todavía no sabemos si estuvo bien o no. En principio estuvo mal. Desde el punto de vista del resultado estuvo mal. Y en principio, el policía ha perdido la cobertura de la presunción de inocencia porque disparó. Entonces él se presumía inocente si no hubiera disparado. Si disparaste, la presunción se da vuelta. El que tiene que probar que no obró mal, que no obró en violación de la norma, es el propio policía. Y eso Berni lo sabe, porque Berni es un hombre muy preparado, Berni entre otros, digamos, que sea, ¿no? Así como antes lo hacía Patricia Bube. Entonces, lo que tal vez preocupa en este caso es la velocidad con que se justifica el uso de armas. porque el uso de armas es un recurso extremo. Y ya no estoy hablando solo del caso de los tribunales. Es un recurso extremo y un recurso poco deseable. Y entonces, la conducta debe investigarse. Quien tenía el beneficio de la presunción de inocencia del policía no lo tiene más y debe probarlo. ¿Estoy diciendo que es culpable por eso? No. Estoy diciendo la situación judicial en la que se encuentra. ¿Y qué deben hacer los funcionarios públicos? No hablar generalidades sobre un caso específico que debe investigarse. No invadir la esfera del Poder Judicial. No hablar de más. Y no hablar aparte sesgando en función de otras discusiones que hay. Cuando ya ocurre algo bastante grave, que es que una persona joven que atravesaba una situación difícil fue baleada en su propia casa cuando eso jamás debió ocurrir.
Para comunicarse con Gente de a Pie nos pueden llamar al 0810-222-0870 y dejarnos ahí grabado un mensaje de hasta 30 segundos. Si lo prefieren, por escrito a través del WhatsApp, 1165-840870. Hoy es la última posibilidad de elegir sus temas para esta semana. El jueves musicaliza la oyentada de Gente de a Pie, así que mañana sonarán esas canciones que han elegido y que nos han comunicado que quieren escuchar. Estamos en Facebook con el nombre del programa, hay un podcast en Spotify para volver a escuchar fragmentos de los programas ya emitidos y en Twitter somos @gentedeapieam.
Gente de a pie. Hasta las 17.
Che, ponete bien el barbijo, ¿querés? Va todo, todo, boca, nariz. No, los ojos, ahí está.
La buena lectura ilumina.
La historia de vida de la mujer, la periodista de la patria grande, Estela Caloni, periodismo, literatura y militancia, Cosas de Mujeres, un libro de Mariana Baranchuk y Vivian Ellen.
Ediciones SICUS, libros para leer, sentir, pensar y actuar situados, sicus.org.ar.
Vos sabés que le garantizamos medicamentos gratis a los jubilados y jubiladas. Nosotros sabemos que tenemos que seguir trabajando para darle a las personas mayores el reconocimiento que se merecen. Muchas cosas hechas, muchas por hacer. Mitad de mandato, compromiso entero. Argentina Presidencia.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Nacional, Radio Pluricultural.
Lengua guaraní.
Nacional. Umimba e ñañembo yoayúa, pujo e plurinacional, budapabe aripuajú, conosurpe.
Las cosas que nos unen.
De lunes a viernes,
de 15 a 17, Gente de a Pie, con Mario Wangel.
Thank you.
sabrá si encuadro en lo que pretende, si es que soy de su agrado y si es conveniente. Usted sabrá si encuadro en lo que pretende. Puedo ser esclavo, puedo ser el dueño de todos sus encantos y de sus sueños. No sé si es mi deseo o sueño despierto, para cuando decida ya tengo previsto, si quiere por iglesia o por registro. Disculpe este gatito si le fue insolente.
Se va a caer, cantaba Pa' que considere. Hay mensajes en nuestro WhatsApp, por ejemplo, el de Eduardo de Wilde, que dice: me gustaría escuchar Resistiré, Otoño y Color Esperanza. Bueno, alguno de los tres puede ser que suene mañana.
Sí, hola, gente de aquí. Si es posible para mañana, el tema se llamaba Soledad. Se llamaba Soledad. Bueno, gracias, José Ingeniero.
Claudia Desquel nos escribe: buenas tardes, compañeros, les escribo desde la sufrida provincia de Chubut, donde desde hace años estamos gobernados por la desidia, los intereses de la megaminería y en medio de un clima de violencia policial, tal como es el caso del vecino con padecimientos mentales asesinado por el grupo GEOP y un ministro de seguridad insufrible. Les cuento esto a propósito del tema de la editorial de Mario de Palermo, dice Claudia Desquel. Vamos a las noticias de las 3:30 de la tarde y hasta las 5. Estamos con ustedes aquí en Gente de a Pie, AM870, Radio Nacional Folclórica, más de 20 emisoras de todo el país que forman parte de la cadena de Radio Nacional.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Hora 15, 30 minutos en todo el país. Llegaron a la Argentina 500 litros del principio activo del componente 2 de la vacuna Sputnik V. Esa sustancia permitirá producir 800.000 segundas dosis de la vacuna. Se calcula que en la segunda quincena de agosto se dispondrá de 2 millones de vacunas para completar los esquemas de inmunización. Por otra parte, las 901.040 dosis de Moderna destinadas a adolescentes de entre 12 y 17 años con factores de riesgo comenzaron a ser distribuidas desde hoy entre las provincias de acuerdo con la población de cada distrito. Estas vacunas son parte de un total de 3 millones y medio que fueron donadas a la Argentina por los Estados Unidos. Avanza el juicio por delitos de lesa humanidad en Bahía Blanca.
El Tribunal Oral Federal, que entiende en el juicio de lesa humanidad, conocido como causa triple A en Bahía Blanca, decidió que la lectura de la sentencia sea realizada sin público y transmitida de manera virtual, acción a la que adhirieron los organismos de derechos humanos. Alejandra Santucho, referente de la agrupación Hijos de Bahía Blanca, querellantes en la causa, comentó:
va a ser de esa manera, pero igualmente la publicidad va a estar garantizada por todo el juicio por medio del canal de audiovisuales de la U. Básicamente el tribunal decidió quedar ahí. Nosotros estamos de acuerdo en que sea en Colón 80, porque es el lugar histórico donde se llevaron adelante los 7 juicios. Están dadas las condiciones para que igualmente se puedan seguir. Imagínate que nosotros desde los organismos de derechos humanos hace 2 años que venimos respetando como corresponde la vida del otro. Es una decisión de los organismos de derechos humanos en todo el país, desde Hijos, desde los organismos, no convocamos tampoco a la calle. Creemos que debemos respetar y cuidar la vida de los demás.
Natalia Carabajal Figueroa, Radio Nacional, Bahía Blanca.
ANSES dio a conocer el cronograma de pago del bono de 5.000 pesos.
El organismo previsional informó que a las y los jubilados y pensionados que perciban hasta 2 haberes mínimos se le abonará el beneficio junto a los haberes de agosto. En tanto, será según la terminación del documento de identidad para las pensiones no contributivas y se realizará el pago entre el 2 y el 6 de agosto. Informó Silvina Asprea para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En Jujuy, temperatura 10 grados 4 décimas, humedad 41%, cielo cubierto. En Buenos Aires, temperatura 10 grados 6 décimas, humedad 51%, cielo algo nublado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Tu verdad, tu identidad está en el diario. Radio Nacional.
Hola, ¿cómo andan? Soy Fernando Batista, técnico de la selección olímpica que va a jugar el torneo en Tokio. Bueno, los invito a través de Radio Nacional a seguir todo el juego olímpico.
Juegos Olímpicos, Tokio 2020. Hagamos que el abrazo sea nacional. La radio pública.
Los temas centrales del día están en Gente de a pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
Está con nosotros por línea telefónica y comenzamos a agradecerle el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas. Matías Culfas, buenas tardes. Mario Weinfeld acá, Nacional Folclórica, una cadena de radios públicas de la Argentina. Gracias por atendernos.
¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte.
Un gusto enorme para nosotros también, ya que tenemos al ministro, pensamos hacer una recorrida, pero empecemos tipo raconto, empecemos por lo más cercano en el tiempo. Hoy se presentó un programa de empleo joven, que se llama Entiendo Te Sumo, que promueve el trabajo formal de jóvenes, entiendo de 18 a 24 años, fomentándolo con, en pequeñas y medianas empresas, fomentándolo con algún tipo de exención impositiva y parte del pago de los salarios. Si lo dije bien, macanudo, y si me comí algo o salté algo, pronuncié algo equivocadamente, el ministro me corregirá y lo que pido, en todo caso, es más detalles.
No, así es, Mario. Efectivamente, lo que tenemos presente en este momento es que hay un problema importante, que no es nuevo, respecto al desempleo en el sector de los más jóvenes de la Argentina. Para que tengas una idea, hablando de números, la mitad de la población desocupada hoy son jóvenes, ¿no? Entonces ahí está un tema central. El tasa de desempleo más alta en Argentina está en los jóvenes, y más aún en jóvenes mujeres. Así que con estas premisas que estuvimos trabajando hace un tiempo, justamente en un escenario hoy que se está recuperando el empleo, y queremos focalizar justamente para que buena parte de los nuevos empleos que se están creando empiecen a haber incentivos más claros para que sean ocupados por jóvenes y en especial por jóvenes mujeres. Así que este programa, como bien sintetizaste recién, tiene tres componentes. El primero tiene que ver con entrenamiento laboral, es decir, hay una etapa donde al joven que esté seleccionado por una pyme para ingresar puede tener una etapa de entrenamiento, donde se pagan 15.000 pesos por una jornada reducida, una jornada de 4 horas, y en cuanto la pyme decida contratarlo ya formalmente y ponerlo en plantilla, ahí se abre un periodo de un año donde desde el Gobierno Nacional vamos a estar pagando una suma que va a estar entre el 53 y el 70% del salario de convenio. ¿Qué significa esto? ¿Por qué digo un número variable? Porque cuanto más chica la empresa, mayor el monto de apoyo, si es microempresa es más alto, y si la persona que se contrata es mujer o géneros disidentes, ahí también estamos haciendo un esfuerzo más grande, justamente porque, como te decía al principio, reconocemos que además del problema del empleo juvenil, es mayor esta dificultad cuando se trata de mujeres. Así que el segundo componente es el Estado pagando una parte importante del salario de estos jóvenes que se incorporen a pymes. Y el tercer componente, también como dijiste, es una reducción del 90% de las cargas patronales, así que también es un beneficio positivo importante, y del 95% si se trata de una mujer la que ocupa el puesto de trabajo. Es decir, nuevamente, incentivos muy fuertes para que las pymes se incorporen jóvenes y más aún si son jóvenes mujeres.
Varias en una porque son cortitas. El programa se supone es federal, abarca todas las provincias. Número, pregunta, pero sé la respuesta, pero bueno, la pido. Sí. Número dos. Esto es mucha plata, sobre todo, si uno puede decir, las exenciones son plata a futuro, macanudo. El soporte, el equivalente, el parecido, hablo por mi cuenta, lo que antes era el ATP, o sea, es decir, la transferencia de fondos es plata, digamos, que sale obviamente del erario público, es plata. ¿Cuántas personas, cuántos jóvenes, yo diría chicas y chicos, porque dada mi edad, cuántos jóvenes piensan ir cubriendo, por lo menos en la primera etapa de este programa?
El objetivo de esta primera etapa es un plan de 50.000 jóvenes. Esta es la aspiración. Ajá. Obviamente, ojalá nos quedemos cortos y tengamos que ampliarlo. Pero en principio estamos trabajando con la premisa de que este año se incorporen 50.000 jóvenes con esta modalidad.
¿En todo el país?
En todo el país, efectivamente.
¿Cómo funciona esto? ¿Las empresas tienen que inscribirse en un registro? ¿Tienen que acreditar algo?
Así es. Por un lado están las empresas, se inscriben dentro del registro de la Secretaría de Pequeña y Mediana Empresa. Ahí van a quedar registrados como interesados en incorporar a estos jóvenes al programa. Y por otra parte, los chicos se inscriben en las oficinas de empleo, en un portal que el Ministerio de Trabajo ha diseñado especialmente para esto, donde dejan sus datos, arman su primer currículum. Son chicos que tienen escuela secundaria completa, si está pensado, chicos de 18 a 24 años. Y bueno, en la medida que vamos haciendo, digamos, justamente el matching, ¿no? Hay un interesado, donde una pyme está interesada, se inicia la fase de entrenamiento. Esa fase de entrenamiento puede durar 6 meses. En general, cuando un chico, la empresa sabe que funciona bien, lo quiere tomar porque ya lo puede tomar a tiempo completo. Y bueno, y ahí entran a correr estos beneficios que acabo de mencionar, ¿no? Del pago de parte del salario por parte del gobierno.
Una última pregunta porque la gente común, se usa la expresión la gente común, ¿qué es una microempresa? ¿Cuántas personas trabajan? ¿Cuánto en una pequeña y cuánto en una mediana, de acuerdo a los parámetros oficiales?
A ver, la microempresa es una empresa, depende un poco del sector, ¿no? Digamos, pero para que tenga una idea, que tienen aproximadamente hasta 10 ocupados, ¿no? Depende de la facturación, en nuestra definición.
Claro.
Pero son empresas chiquititas, ¿no? Son en general pequeños comercios, pequeñas industrias. Y luego, bueno, las empresas pequeñas, que son por ahí la gran mayoría, ya pueden llegar hasta 80, 90 empleados, y bueno, ya más que ellos son medianas.
Claro, está claro. Estamos hablando con Matías Culfas, ministro de Desarrollo Productivo. Lo vamos a pasear por otras facetas de la economía. Tal vez más, no menos desafiantes, algunas quedan vueltas. Leemos una proyección del Fondo Monetario Internacional diciendo que la Argentina puede llegar a crecer más de lo que el Fondo Monetario Internacional calculaba tiempo atrás. Es una proyección en términos comparativos internacionales para este año relativamente alta, 6,4% si no me equivoco. Una pregunta para Matías Culfas. Una, cuando se hacen estas proyecciones, una general, evidente, entiendo que vos no habrás, que si no te han consultado a vos para hacerla, pero digo, cuando se hacen estas proyecciones, en general, ¿se toma en cuenta lo que ya pasó y se lo lleva matemáticamente, o se tienen en cuenta también la posibilidad de que lo que serían los meses que falta haya un crecimiento mayor? Esta sería una. Y la segunda, que es un poco más cruel, pero que no se puede dejar de hacer. Con ese nivel de crecimiento, que no es desdeñable, aunque arranca de un piso bajo, como es el que llegó a caer la Argentina en 2020 por las razones sanitarias y de política económica del gobierno anterior que conocemos, ese 6,4%, ¿Lo percibe la sensación térmica de la mayoría de los ciudadanos argentinos, o todavía no ha llegado tanto a ciudadanos y consumidores?
A ver, empiezo por la primera, que eran las proyecciones.
Dale, qué bueno, tema fácil.
Las proyecciones, yo no conozco específicamente cómo hace el FMI para hacerlo, ¿no? Pero en general las proyecciones se tienen que tener en cuenta en un año como este, el problema que tenemos con la pandemia, que ha generado, para ser muy claros, Argentina venía con un impulso de crecimiento hasta marzo, abril y mayo hubo un freno en algunos sectores, básicamente porque la pandemia significó, por ejemplo, Mario, industrias que tuvieron que cancelar turnos de producción porque no tenían a la gente para trabajar, porque hay mucha gente contagiada. Por ejemplo, segundo ejemplo, faltaba el oxígeno, estaba todo direccionado a hospitales para asegurar que no faltara en las salas de terapia. Bueno, hay industrias que necesitaban oxígeno y no lo tenían. Bueno, entonces ahí hubo un parate. Eso se está revirtiendo. La verdad que a partir de junio la industria volvió a funcionar otra vez en niveles muy altos, la construcción recuperó. La cosa es que, y ahí voy a tu segunda pregunta, Mario, lo que tenemos hoy es una economía que está funcionando a dos velocidades ahí. Digamos, si vos sos un trabajador que está trabaja en el parque industrial de Pilar, y lo que vas a ver es un sector que está funcionando muy bien, que hay un tráfico de camiones, movimiento, negocios, ventas muy importante. Entonces ahí vas a tener una sensación de que la economía se está recuperando efectivamente. Si vos sos un trabajador que está en el microcentro porteño, en un restaurante, en un bar, y vas a ver un panorama que todavía tiene rasgos de desolación, ¿no? Si trabajás en el sector de informática, vas a ver algo realmente muy positivo, porque la economía se está recuperando y la digitalización ha crecido mucho en pandemia. Por eso digo, tenemos dos velocidades. Ese 6,4%, solo estamos viendo proyecciones en ese orden, ¿no? 6,7% de crecimiento significa que muchos sectores recuperaron y hasta superaron las pérdidas del periodo de pandemia. Es decir, hoy la industria argentina, por ejemplo, produce más que en 2019. O sea, ya no solo recuperó la pandemia, sino que está produciendo más que la industria que dejó Mauricio Macri. Ahora, ¿esto es turístico? No, obviamente está mucho peor. Es claro que no hay turismo internacional, que el turismo local está muy golpeado. Entonces, eso es lo que pasa. Según con quién hables, va a ser recesión térmica claramente distinta, y es esto de esta economía a dos velocidades.
Estamos hablando con el ministro Matías Culfas. Una más, por regiones, ¿esto se manifiesta también? ¿O se manifiesta por regiones, por provincias?
Sí, es por regiones, sí. Y también dentro de cada región, ¿no? Digo, las provincias, claro, que son efectivamente con más contenido agroindustrial, bueno, sufren menos. Hoy vemos un montón de provincias de la Argentina que no voy a decir que no los golpea el coronavirus, porque no es cierto, todos tienen un efecto de la crisis del COVID, pero bueno, en algunos lugares se nota mucho menos que por ahí en grandes ciudades, donde la presencia del comercio minorista, los servicios, de todo el turismo, tiene un peso muy importante.
Está claro. Seguimos hablando con Matías Culfas y vamos a otro punto. Exportaciones. El otro día le escuché decir en una declaración, la escuché por radio, puedo haber tomado algo mal, creo que no, al canciller Felipe Solá algo como lo siguiente, referido, no sé a qué periodo, eso es lo que no pude agarrar de volea. Solá dijo algo así como, en el último mes o en un periodo relativamente reciente, crecieron las exportaciones de productos de commodity, de exportaciones en general de productos primarios, mucho. No tanto, un poco en cantidad y mucho en precio, porque se sabe han subido mucho los precios, por ejemplo, de la soja. Y también crecieron en precio y en volumen buena parte de las exportaciones industriales. ¿Este cuadro es correcto? ¿Es de corto plazo? ¿Tiene alguna proyección? ¿Merece alguna corrección?
No, sí, este ha sido en materia de exportaciones uno de los mejores arranques de año desde hace varios años. Por los efectos que mencionaste, una suba de precio internacional y también mejora en cantidades en varios productos. Estamos viendo una reacción positiva en muchos bienes industriales. Estamos trabajando muy fuerte, Mario, con el sector automotriz, y esto de es muy, muy positiva. Yo digamos, cuando empezamos el gobierno, de cada 100 autos que se patentaban en Argentina, 27, 28 eran nacionales nada más, 72 importados. Bueno, ya estamos más o menos en mitad y mitad, 50 nacionales y 50 importados. Y además de eso, de haber reavivado la industria nacional de autos, también los autos tienen más contenido, porque ¿qué es un auto en definitiva, Mario? Es el ensamble de un montón de partes y piezas. También muchos autos cuando llegamos tenían un contenido nacional de partes y piezas de menos del 20%. Hoy todos los nuevos proyectos automotrices tienen un contenido nacional de piezas fabricadas en Argentina de arriba al 40% y avanzamos en esta integración. Es decir, hemos recuperado la política industrial. Una política en la que el gobierno anterior había desabastecido por completo, había destruido. Y bueno, y esto implica que lo que estamos viendo, que es una recuperación de la industria, del empleo industrial, no sea fruto de la casualidad, sino al contrario, de una causalidad como resultado de esta nueva política industrial y un modelo que vuelve a poner el eje en la producción.
Ayer discurría yo un poco, como profano que soy, pero bueno, como persona que lee algo, sobre lo que algunas cuestiones que se empezaron a hablar cuando comenzó la pandemia, y algunas de ellas fueron desmentidas por los hechos, otras vaya uno a saber, porque todo está ocurriendo todavía, pero una, que inclusive a mí me llamó la atención, era pensar, va a haber más proteccionismo económico dentro de fronteras, porque las fronteras están cerradas. También se dijo que iba a haber más estatalismo, más sector público, todo esto está en veremos. Pero en general, en una mirada un poco rápida, tal vez abusando de la buena voluntad de Matías Culfas, que no solo es ministro, sino un economista muy avezado, muy preparado, autor de varios libros y demás, ¿vos registrás que cambió mucho el escenario internacional en materia, por ejemplo, de proteccionismo económico en este lapso, dando por hecho que las circunstancias pueden seguir cambiando?
Bueno, estamos en una fase claramente muy diferente a la que vivimos hace poco tiempo, ¿no? Es decir, esta es la etapa, para decirlo de manera muy resumida, es la etapa del malestar en la globalización, no del auge de la globalización. Ajá. Una etapa donde todos los países industrializados y en desarrollo, bueno, cuidan lo que hacen, ¿no? Esta idea un poco naif existía de vamos todos a una integración múltiple y esto genera múltiples beneficios, y bueno, está puesto en cuestionamiento, lo cual no quiere decir obviamente que no haya que trabajar en integración, en más comercio e inversiones, pero insisto, ¿no? Donde hay capacidades nacionales hay que obviamente estimularlas, no es lo mismo producir con más contenido de trabajo argentino que como pensaba el gobierno anterior que se podía importar todo, y bueno, así no fue, perdimos más de 150 puestos de trabajo en la industria, una economía en claro descenso. Tengamos en cuenta que de los 48 meses que gobernó Macri, en 46 hubo destrucción de empleo industrial. Ajá. Entonces después nos preguntamos cómo es que aumentó la pobreza, el desempleo, y bueno, está claro, si no hay este tipo de políticas que se implementan en todo el mundo, y no es la discusión proteccionismo, libre cambio, que es un debate más del siglo XIX y parte del siglo XX. Es una discusión sobre cómo se crean capacidades y cómo se desarrollan los países en esta etapa, que es de globalización, pero bueno, como te decía, con malestar, con políticas de resguardo y también con cadenas de valor un poco más cortas que la que había antes de la pandemia.
Y una última pregunta para el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, agradeciendo desde ya su buena voluntad, que es, en materia de exportaciones, ya hablamos de exportaciones, yo mencioné los productos más tradicionales, digamos, ¿no? Los exportaciones primarias, soja, trigo, etcétera. Se sumó ciertamente exportación de carne, porque ¿no? en grandes cantidades, porque China se transformó en un consumidor muy ávido. Vos mencionaste algunos otros productos, autopartes, son exportaciones bastante tradicionales. Digo, por ahí las industriales tienen vicisitudes por la cotización de las divisas o algo así, pero son tradicionales. ¿Existe una política de creación de lo que entiendo yo a veces se llama nichos o exportaciones no tan tradicionales que van surgiendo para mercados también acotados pero importantes precisamente por su propia diversidad?
Sí, por supuesto. Nosotros apuntamos muchísimo en esa dirección, ¿no? En tener exportaciones diferenciadas, en apuntar a tener, por ejemplo, la reciente capitalización de IMSA con presencia estatal tiene que ver también con esto, ¿no? Con poder recuperar un sector de la tecnología que exporte reactores, que exporte justamente la posibilidad de ser molinos eólicos, energías renovables, trabajar en lo que es la industrialización verde, que es algo que se viene con mucha fuerza. Ponía un ejemplo, otro día lanzamos un plan para el desarrollo en el país de industria de bicicletas eléctricas, que es una industria también relativamente nueva, de mucho auge. Obviamente, los países asiáticos arrancaron en punta, Y la Unión Europea, la Unión Europea, escuchaste bien, Mario, puso medidas antidumping, ¿no? Medidas de resguardo para que se pueda desarrollar su industria allí en Europa. Entonces digo, claramente, bueno, hay un mundo donde están ocurriendo un montón de cosas nuevas que tienen que ver con la industrialización verde, con las tecnologías nuevas. Y bueno, y ahí creo que hay oportunidades enormes. Pero insisto, esto es un estado activo, política industrial, y estamos trabajando en eso a pesar de la pandemia y con resultados que hoy empiezan a aparecer con más claridad.
Te dije la última, te hago la, era la penúltima. Una para una respuesta breve, pero y también personal. Vos tenés una, ahora sos ministro, Matías Culfa, ministro de Desarrollo Productivo, pero has tenido otros cargos, has sido subsecretario de Pequeña y Mediana Empresa en una etapa relativamente próspera, Argentina 2006-2007, también fuiste gerente del Banco Central 2012-2013, donde la situación ya se hacía, no era tan gratificante. ¿Te animás a decir cuáles son las diferencias entre hacer gestión ahora en pandemia y en esos trances, que siempre son difíciles en economía?
No, es decir, las diferencias son enormes, gigantes, ¿no? Una cosa es tener una economía muy ordenada, como en 2006, 2007, una situación política bastante tranquila en relación a lo que vimos después, respecto a lo que puede ser en el día de hoy, ¿no? Que tenemos una pandemia que nos obliga a gestionar el día a día, hoy más tranquilos, por suerte, pero te cuento, hace 45 días estábamos con la preocupación del oxígeno en los hospitales y viendo que estuvieran todas las industrias fabricando su máxima capacidad para asegurarnos que no faltara oxígeno en terapia. Un tema de urgencia del día a día, monitoreándolo con el Ministerio de Salud, y bueno, temas así eran, por ejemplo, desde eso, los respiradores, temas de pandemia que, bueno, que son, realmente son muy absorbentes. Pero al mismo tiempo trabajando siempre pensando en el corto, medio y largo plazo, porque la Argentina que se viene es una Argentina que va a necesitar una recuperación de muchos sectores, de ampliar la matriz productiva, y eso hay que hacerlo ya, digamos, el futuro empieza hoy, no podemos esperar a que pase la pandemia para pensar el desarrollo, y por eso trabajamos en el Plan Verde, trabajamos en el tema tecnológico, la economía del conocimiento, y también, por ejemplo, en la ley de cannabis medicinal, que es una industria nueva que va a generar puestos de trabajo muy pronto, ¿no? Así que, bueno, ese es un poco nuestro desafío. Obviamente, en otros tiempos, todo el espacio estaba ocupado por la agenda del desarrollo. Hoy, lamentablemente, bueno, uno se reparte entre lo urgente, lo inmediato y también el desafío del desarrollo a largo plazo.
Matías Culfa, ministro de Desarrollo Productivo, muchas gracias por haber estado acá con nosotros. Un abrazo con el afecto,
Mario,
de siempre.
Un abrazo, gracias.
Gente de a pie. Hasta las 17.
¿Quiénes se tienen que vacunar contra la gripe? Personas de 65 años o más, personal de salud, embarazadas y puérperas, niñas y niños de 6 a 24 meses, personas de 2 a 64 años con problemas en su sistema inmunológico o enfermedades crónicas. La vacuna es gratuita en todos los vacunatorios del país. Más información en argentina.gov.ar/salud/vacunas/antigripal o al 0800-222-1002. Argentina Unida.
A partir de los 40 años, tus articulaciones se empiezan a desgastar. Curflex, con colágeno tipo 2 no desnaturalizado, te ayuda a restablecer la flexibilidad de tus articulaciones. Curflex, seguí haciendo lo que disfrutás.
YFCA. Cambia el encierro por el verde. Cambia el sofá por el movimiento. Cambia la angustia por la alegría. Tu tiempo es ahora y tu lugar para estar bien es la YMCA.ar. Entrenamiento para la salud, deportes, natación, turismo y mucho más. En Argentina y 120 países del mundo. Asociate ahora con bonificaciones y descuentos.
Las revistas de la peluquería.
Las ganas de juntarse.
El charango de Jaime Torres.
El WhatsApp, que no te contesta.
Radio Nacional. Las cosas que nos unen.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a pie, Mario Weinfeld, en la Radio Pública.
Con mil ganas. cuerpo de cosquillas al rozar. Por mi parte es lo mismo, no hay por qué simular. Es que fuimos tan distintos, dos senderos en la arena, dos orillas en el ganando el precipicio, el silencio cotidiano y estas ganas de cantar. Y en el cielo esta sala se abrirán con vuelo calmo, la nostalgia en el pecho, recordar cada momento. Senderos en la arena, dos orillas en el mar. Fue ganando el precipicio, el silencio cotidiano y estas ganas de cantar.
Flor Paz canta Dos Orillas.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie con Mario Weinfeld.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Hora 16 en todo el país. Lanzaron un programa de inserción laboral para jóvenes en pymes.
La titular del Consejo de Políticas Sociales y precandidata a diputada nacional del Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz, participó de la presentación del Plan Te Sumo, que busca la inserción laboral de jóvenes de entre 18 y 24 años en pymes.
No hay política social más importante que el trabajo. Para nosotros, el gobierno, el Estado, es el vehículo para transformarle la vida a ustedes, a las y los jóvenes de la provincia de Buenos Aires y de toda la Argentina. ¿Y por qué lo decimos? Lo decimos confiando, no solamente en la voluntad política de nuestro presidente, que quiere ver a esta juventud siendo parte de la transformación de la Argentina. Te sumo a la Argentina productiva, te sumo al mundo del trabajo, te sumo al mundo de las oportunidades, te sumo a una vida mejor. Te sumo, en definitiva, a la Argentina que estamos convencidas y convencidos que venimos a poner de pie.
Informó Cristian Varela para Radio Nacional.
El gobierno reabrió la línea de créditos Casa Propia para la construcción de viviendas. La inscripción se realiza en todo el país. El crédito está destinado a quienes perciban un salario mínimo y no requerirá de ahorros previos. El Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación destacó que los beneficiarios podrán construir viviendas en lote propio con un monto de crédito de hasta 4.300.000 pesos y un plazo máximo de devolución de 30 años. Investigan un caso de femicidio en el sur de Entre Ríos.
Tras un posible feminicidio, el agresor se quitó la vida en Sebas. Un hombre de 77 años aparentemente mató a su esposa de 54 años en la vivienda que compartían en camino a Ñancay, a solo 2 kilómetros de Ceiba. En principio, el jefe departamental de policía, Juan José Juárez, precisó a Radio Nacional que se investiga un posible feminicidio seguido de suicidio de una pareja de personas que estaban casadas. El hombre tenía 77 años y la mujer 54 años. Las autopsias se realizarán en la morgue judicial de Gualeguaychú por orden del fiscal auxiliar de Villa Paranacito, Gastón Popelka. Eli del Mar Otman, Radio Nacional, Gualeguaychú.
Deportes. Fútbol internacional. Leo Messi llegó a Barcelona. Luego de unas vacaciones en Miami, el mejor jugador del mundo ya hizo pie en su ciudad. Pasaría unos días más, todavía en Ibiza, para más tarde incorporarse al Barcelona, firmar su nuevo contrato y sumarse a los entrenamientos con sus compañeros. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la Radio Pública.
Datos del tiempo.
En Neuquén, temperatura 13 grados, son 2 décimas, humedad 32%, cielo despejado. En Buenos Aires, temperatura 10 grados, 6 décimas, humedad 51%, cielo algo nublado.
Informó la Radio Pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Hagamos que el abrazo sea nacional.
Un abrazo nacional por la radio más federal de la Argentina. Tokio 2020.
Que cuando pongas la radio, ahí vamos a estar.
Nos une nuestra bandera.
Es Radio Nacional. Tu bien, tu identidad es mucho más. Es nacional.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
El equipo de Gente de a Pie está integrado por Mario Weinfeld en la conducción, en la producción Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández, en la operación técnica Natalia Liubarov y Analia Pinat, en el control central de Radio Nacional, Luciano Chiquito Profili. Las y los columnistas son Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Irina Hauser, Juan Manuel Carg, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gerardo Villar y Sergio Viñeschi, en la locución Mariana Fossati. Tenemos, Mario, otro tango político, y voy a tener que explicar por qué es político, porque suena más bien a histórico.
Ajá. Bueno, lo primero que se puede decir es que todo es político. Todo tango es político.
Y listo.
Como los presos.
Y nos vamos, ya está.
Listo. Aparte hay tanto tango sobre presos que...
¿Para qué hacer tanto esfuerzo? Bueno, se trata de Juan Manuel, una obra de Charlo y Homero Manzi. Es un candombe milonga, y ya, bueno, desde el título hace referencia al nombre de Juan Manuel de Rosas, se refiere a él, este tango que es de la década del 30. Lo va a cantar Charlo. El tema es así: aparece en la década del 20 en la Argentina el primer movimiento revisionista histórico, y no es solo el de el revisionismo de los 60 o el revisionismo durante el peronismo, sino que este movimiento viene desde antes. Y eso tiene su secuela en el tango. Aparece no solo este tema y algunos otros más que tienen que ver con también reivindicar la relación que tenía Rosas con la comunidad afro de Buenos Aires y el candombe, y que él a él le gustaba el candombe, y hasta que pudo, hasta que las presiones no fueron muy muy fuertes, permitió los bailes de candombe, los festejos, el carnaval en Buenos Aires, hasta que tuvo presiones fuertes, sobre todo de la iglesia, y en un momento aparece la prohibición de estos festejos públicos de los negros, de los africanos los esclavos libertos que vivían en Buenos Aires. No solo aparece este tema y otros temas que hablan de Rosas, que hablan de la negritud, de los candombes, de los tambores, sino también hay todo un repertorio, que es el de Blomberg y Maciel, lo que se llama el ciclo federal o el repertorio federal, que graba Ignacio Corsini, que empieza a grabar Ignacio Corsini en 1929, y donde no aparece solo lo histórico, sino que aparecen reivindicaciones de la figura de Juan Manuel de Rosas, figura que la historia liberal había condenado. Bueno, había quedado como el tirano, listo, es el tirano, no se habla más de eso, pero bueno, empiezan estos movimientos revisionistas, históricos y reivindicatorios a estudiar de nuevo el gobierno de Rosas, el gobierno de Rosas y sobre todo su trato con ciertos estratos más que nunca habían sido atendidos dentro de la sociedad argentina. Algo parecido de lo que pasa con el peronismo. Pero bueno, eso vendría mucho después porque este repertorio es de la década del 30. Lo que para el peronismo eran los cabecitas negras en el matadero de Echeverría se llama como la chusma, ¿no? Que era ese sector que Rosas venía a favorecer. Da la casualidad también que mucho tiempo después, tanto Charlo, que es quien va a cantar, como Homero Manzi, iban a hacerse peronistas. Pero esto es de 1935, así que imposible ser peronista en 1935. Pero bueno, digo, es una milonga candombe política porque reivindica la figura de Rosas y se pone del lado de Rosas compadeciéndose de su destino, del destierro, de su derrota. Vamos a escucharlo.
Candombe de los morenos por los barrios del tambor, candombe de noche roja por la niña y el señor.
Un tango carán, un tango, un tango carán, un tango.
En vaina de sombra turbia la traición es un puñal, Urquiza viene llegando, lo saldremos a esperar. Juan Manuel, al revolear de los ponchos, banderín del escuadrón, los colorados más bravos ya se fueron de morón. Juan Manuel, para luchar por la gloria de tu estrella federal, con tamboril los morenos, la mazorca con puñal. El 19 de octubre murió doña Encarnación, los parches retumban duelo, llora la restauración.
Un tango carán, un tango, un tango carán, un tango.
Candombe de los morenos por los barrios del tambor, candombe de noche negra por la niña y el señor. Juan Manuel, al revolear de los ponchos banderín del escuadrón, los colorados más bravos ya se fueron a morón. Juan Manuel, para luchar por la gloria de tu estrella federal, con tamboril los morenos, la mazorca con puñal.
Juan Manuel, un una milonga candombe de Sebastián Piana y Homero Manzi, grabada en 1935 por Charlo. ¿Es un candombe histórico? Sí, pero tiene un significado político. Es, bueno, ¿de qué lado de la mecha estás? Del de Juan Manuel.
Sí, no, precioso. Me abre varios caminos. Uno, lo escucho a Charlo desde mi no saber, y digo, escucho a Charlo y de repente dice algo así como porcho casi, muy gardeliano, ¿no? El poncho se transforma casi en porcho y morón casi en moror, ¿no? O sea, hay algo gardeliano ahí. Dos, de la cuestión de la que por ahí pesco un poquito más y podría hablar, que es de toda esta cuestión del revisionismo. El revisionismo es una postura política que traslada una visión histórica que proyecta la historia del pasado como toma de posiciones, digamos. Vos lo dijiste muy bien, Mariana, en los 30 comienza en parte esa discusión. Algo que es interesante, que hemos hablado más de una vez con Viñetti, que a mí me interesa mucho y que Horacio González también trabajaba mucho, es la relación entre revisionismo y peronismo, sobre todo porque hubo un peronista que se hizo revisionista bastante tarde. Hubo varios con él, pero hubo uno que era importante, que era Juan Domingo Perón. O sea, Perón, digamos, adquirió el revisionismo en el exilio y hasta por ahí nomás, en los 60 o en los 70. Mirá que el revisionismo existía desde antes. Pero a Perón no le cupo mucho, le entró ahí, era el Perón resistente, al Perón que también fue formado por el peronismo y por la resistencia peronista. Pero ese es otro tema. Es precioso el candombe a don Juan Manuel. Y por cierto, todo candombe es político, no, pero este sí.
Este sí, totalmente. Mañana veremos qué nos toca. Algo político, seguro.
Gente de a pie. Hasta las 17.
Calzado Ombú. Seguridad más confort. Ombú. Nuestro liderazgo a tus pies. La buena lectura ilumina.
En mi libro denominado Alimentación y Barbarie, analizo el fenómeno alimentario desde la nutrición, la historia, la economía, la educación, proponiendo cambios para una vida más digna. Mi nombre es Gerardo Cabal, soy veterinario, docente y miembro del Observatorio Ambiental Yolanda Ortiz.
Ediciones SICUS, libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. SICUS.org.ar.
No me lo quería vender porque me faltaban 50 pesos. Y una piba que estaba ahí me dijo, señor, yo se los presto. Radio Nacional. Las cosas que nos unen.
Vamos a buscar ahora a Martín Rodríguez. Martín.
Bueno, el que me busca me encuentra. Acá estamos. Bueno, hoy tenemos le había dicho el nombre al principio, un poeta argentino y un poema. Hablando de encuentros y de búsquedas, la idea que hoy tenía, que tengo y que podemos hacer ahora, era traer un poema que encontré en Facebook, ¿no? Bueno, las redes sociales obviamente circula todo, y también circula literatura y también circula poesía. Y me topé con un poema de un poeta que conozco hace muchos años, se llama Carlos Batilana, un queridísimo poeta, tiene varios libros publicados, yo recuerdo dos, sobre todo, que los publicó en una bellísima editorial que fue muy importante en la década del 90, la editorial Siesta, que codirigían y que tenían armada la poeta Marina Marías y el poeta Santiago Liach. De hecho, publiqué algo en esa bellísima editorial, y había dos libros de Carlos Batilana que fueron así muy edificantes, incluso muy, muy hermosos. Uno se llamaba El fin del verano, un libro publicado en 1999, y otro, ya unos años más adelante, se llamaba El lado ciego. En realidad publicó tres, La demora y El lado ciego, pero recuerdo mucho El lado ciego, como un libro bellísimo. Pero encontré este poema en Facebook. Carlos es un poeta que además publicó, esto lo digo para los oyentes que obedientes, que salen corriendo con las consignas, publicó Ramitas, que es su poesía reunida, una poesía escrita entre 1992 y 2018, y la publicó una bellísima editorial también, se llama Caleta Olivia. Ajá. Y ahí está publicada toda esa obra reunida, y es un libro que circuló y que es muy conseguible en tanto por la red como en las librerías, donde, bueno, abunda más la poesía, ¿no? Entonces, Ramitas, donde está la obra reunida de Carlos Batilana. Su obra es, a mí en algún sentido, incluso lo hablé con él alguna vez, la asocio a la poesía de Galicia Genovese, una suerte de lírica reflexiva, una especie de anotación, diría, meticulosa sobre ciertos estados de ánimo, sobre ciertas relaciones, ¿no? Relaciones familiares, relaciones de amor. De hecho, Santiago Liach, en la contratapa de Ramitas, lo describe así, dice: escribir para Carlos Batilana es consignar, registrar, observar. La suya es la tarea del escribano, el que anota, deja sentado. Es una escribanía sentimental, dice, ¿no? Me gusta la escribanía sentimental. Y otro de los temas que atraviesan la poesía de Carlos, como tema y como desafío, es la claridad, ¿no? Que es uno de los grandes temas que tiene la poesía contemporánea, ¿no? Es que uno lo podría resumir en esto. ¿Se entiende, no? Es decir, el poema y la pregunta por la claridad tiene como exponentes geniales. Él estaba repasando una entrevista a Carlos Batilana y hablaba de poetas que han resuelto, han sido claros. Machado, por ejemplo. Gran poeta. U otros que fueron deliberadamente oscuros, pero otro que destaca, por ejemplo, es José Martí, todo el poeta cubano. Dice: Martí aspiraba a la sencillez y a la comprensión. Pero esto es lindo. Pero la sencillez no deja de ser una categoría estética que se construye con una retórica. Yo agregaría, a veces es difícil ser sencillo, ¿no? Traducir un sentimiento. Y después dice, y ya creo que habla de él, también dice: creo que la posibilidad de que un poema sea bueno y consistente y que pueda ser leído por públicos distintos sin perder fuerza es una virtud. Bueno, y después dice que me encanta que hablen bien de un poeta que para mí está como un poquito subestimado. Dice Miguel Hernández, poeta, bueno, todos saben quién es Hernán, es un poeta que se va volviendo simple y comunicable a medida que su obra crece. La poesía tiene ese tema, ¿no? Que no es el uso del lenguaje solo comunicable. Y obviamente que las experiencias de vanguardia a veces las llevan lejos. Y uno lee un poema y dice: esto es un poema, exactamente, esto es un poema. No, pensemos, por ejemplo, el barroco, el neobarroco rioplatense, que es una poesía que se cultivó mucho en la Buenos Aires, sobre todo en la de Buenos Aires, la transición democrática, la dictadura, Néstor Perlón, de Osvaldo Lamborghini, en fin. Quien anduvo por ahí, también es una poeta que hoy falleció, se llama Tamara Camenzán, y esto lo dejo entre paréntesis y volveremos sobre Tamara. Y le doy un beso al espacio y al espíritu de Tamara que andará por ahí. Bueno, este poema que encontré de Carlos Batilana es un poema dedicado a un hijo. Y creo que es un enorme esfuerzo retórico y que logró, a mi juicio, tal vez cada oyente sabrá decir si es así o no, una consistente claridad, ¿no?, sobre un sentimiento tan difícil. Uno de los grandes temas de Carlos Batilana tal vez sean eso, ¿no?, los sentimientos difíciles, los caminos difíciles del amor. Escuchemos.
Tiene 28 años. Es un niño aún. Quizás alguien crea que una canción de Spinetta llamada Plegaria para un niño dormido pueda describirlo. O que probablemente una canción de cuna también, pero no. Él duerme con muñecos, cierra los ojos escuchando películas. Lo amo infinitamente. Nos ha destrozado la vida sin querer. Duerme con su remera y Cristina lo afeita y lo ilumina con sus palabras de mamá. Lo besa y se ríe en esa extraña felicidad de una mujer de 50 y pico besando a su niño de 28, que duerme con muñecos, que se acuesta escuchando películas de Disney, canciones que arrastra desde siglos en su cabeza y en su corazón para armarse un mundo por fuera del mundo, para recoger frases como si fueran flores y decirnos, sin sus palabras, con su silencio extremísimo, que esa cara, que esas manos desgastadas por tanta fatiga de días son una luna al revés, luciérnagas volando alrededor de un jardín de sauces que no caben en el mundo que habitamos. Sonríe, mi niño. No sabe pronunciar palabras de sí, no es eficaz para transmitir su extremo dolor, pero sonríe porque alguien de 50 y pico lo besa, lo afeita, le acomoda los muñecos en su almohada antes de dormir.
Bueno, ese será el poema. El poema es inédito, no está incorporado a los volúmenes que hablaba, ¿no? ni a un libro editado, ni tampoco a la poesía, a la obra reunida del poeta. Es un poeta joven, atenti, pero lo que pasa es que muchos libros que han sido publicados en editoriales que a lo mejor ya no existen más, o ese tipo de cosas, lo vuelven necesario a lo mejor en algún caso la publicación de la obra reunida, pero es más joven, eso nació, mira, estaba mirando la, bueno, nació en 1964, nació en Paso de los Libres, provincia de Corrientes, y hace mil años, ponchada de años, que vive en Urlinga, ahí en el oeste de del Gran Buenos Aires. Una vez me lo topé de casualidad durante un paso fugaz de trabajo, como yo fui celador de un colegio, una cosa que no se la decía ni al peor enemigo, y Carlitos era docente, ¿viste? Y la imagen de Carlos que yo recuerdo, retuve, es decir, duré poco ahí, además vino justo un aumento del boleto, quise negociar un aumento, me pegaron la patada en el traste, en fin, y me fui, ¿no? Los laburos que no tuvo. Y Carlos era el típico profesor, que esos que parecen de series, aunque él de verdad que no responde a ningún estereotipo, ¿no? Es un poeta singularísimo, pero era el típico profesor rodeado de alumnos, ¿no? Viste que hay como una imagen, ¿no? El profesor de literatura rodeado de alumnos sensibles, yendo para acá, que le llevan sus... Porque la docencia es una mesa de entrada, ¿no? Que te llevan sus poemas, sus cartas de amor, sus bolonqui, qué sé yo, y él era... súper afable, bueno, una persona maravillosa y un poeta maravilloso. Bueno, este poema dedicado a uno de sus hijos, que cuenta una historia particular, cuyo contenido, cuya información creo que ya es suficiente en el propio poema. Pero bueno, así que este era el poeta de hoy y el poema de hoy. Y, insisto, lo encontré en Facebook, el poema, y le dije, hermano, me lo llevo. Así que bueno, ahí acá está el poema de Carlos Matilano.
Hermoso, hay que elegir entre tantos poemas y tanto material un poeta como ese. Hiciste bien, Martín, hay que leerlo al aire, como lo hizo Mariana. Hay que leerlo, quiero decir que no es... que es difícil llegar a esa sencillez. Es difícil también llegar a esa sencillez. Y es bueno que hayamos llegado acá en Gente de a Pie. Gracias, Martín. Gracias, Mariana. Ninguno de los dos se me va muy lejos. los quiero allá, acá, cerquita.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a Pie, Mario Weinfeld, en la Radio Pública.
Mensajes, hola, ¿qué tal? Soy Juan, soy pampeano, nací en la década del 70 y mi viejo, como yo, utilizamos mucho la palabra macanudo. De dos maneras, reemplazando el ok y para definir a una persona buena onda, agradable. Sí. En Gente de a Pie son todos macanudos, dice Juan.
Buenas tardes, Gente de a Pie. Bueno, yo quisiera escuchar Samba del Grillo por los chachaleros y Serra, Germán de Serra, por supuesto, recordando al gran Atahualpa. Los felicito y bueno, sigan así, los escucho siempre. Gracias.
Mensaje de Gustavo. Hola, Gente de a Pie. Aquí en la localidad de El Hoyo, Chubut, ha ocurrido un caso similar al de Chano. Un policía mató a un vecino que se encontraba bajo atención psiquiátrica. Fue a fines de mayo pasado. Saludos, nos cuenta Gustavo.
Buenas tardes, Mario. Un saludo para vos, para todo el equipazo y la producción. Te habla Alicia desde el barrio Vélez Sarsfield. Y quería pedir para mañana, y si no, lo pueden programar otro día porque veo que hay muchos pedidos, de y por nuestra Eladia Blázquez, gracias a pesar de todo. dio una versión hermosa de ese tema y del que es autora. Gracias, saludos.
La música en Gente de a Pie, Bruno Arias con el cuarteto Caré, Milagro de Libertad.
Atrapar el río cuando el agua viene creciendo.
Imposible callar el canto que viene sonando en el viento.
El cantor que canta a los pobres es ingrato para unos pocos y es garganta de un pueblo urgente
que enfurece ante su despojo.
Canta la montaña, canta la ciudad. Selvas y quebradas, milagro de libertad. La 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 la.
Cuando el pueblo se hace milagro,
no lo calla la impunidad. Alegrías y penas,
cantor de historias seculares que entorren de corren sus venas.
No hay poder que pueda callarte y que te deje sin aliento. Imposible callar el canto
que viene sonando en el viento.
Canta la montaña, canta la ciudad, selvas y quebradas. Milagro de libertad, la 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 la.
Cuando el pueblo se hace milagro,
no lo calla la impunidad.
Las velitas de cumpleaños.
La fragata Sarmiento.
El abrazo de alguien que te quiere.
Una bombacha colgada en la canilla.
Radio Nacional. Las cosas que nos unen.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Hora 16:30 minutos en todo el país. La justicia rechazó el intento de Mauricio Macri por frenar la investigación interna por el contrabando de armas a Bolivia. El juez en lo penal económico Javier López de Callar denegó el recurso de apelación presentado por la defensa del expresidente de Cambiemos. Macri había pedido que se suspenda el sumario interno que está haciendo Gendarmería por orden del Gobierno Nacional. Esa investigación busca determinar qué fue lo que ocurrió con los elementos represivos enviados por su gobierno a las fuerzas de seguridad de Bolivia en noviembre de 2019, en los días en los que se llevó a cabo el golpe de Estado contra el entonces presidente Evo Morales. Comenzó la distribución de vacunas Moderna donadas por Estados Unidos. En esta primera etapa se repartían 901.040 dosis entre todas las provincias. Serán destinadas a los adolescentes de 12 a 17 años con condiciones priorizadas. Recordemos que en total Estados Unidos donó 3 millones y medio de inmunizaciones. ANSES dio a conocer el cronograma de pago del bono de 5.000 pesos.
El organismo previsional informó que las y los jubilados y pensionados que no superen los 25.923 pesos de sueldo cobrarán el beneficio entre el 9 y el 23 de agosto junto con sus haberes. En tanto, las y los titulares que perciben más de ese monto lo harán entre el 24 y el 30 del próximo mes. informó Silvina Astrea para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En Puerto Iguazú, temperatura 13 grados, son 2 décimas, humedad 34%, cielo despejado. En Buenos Aires, temperatura 10 grados, 3 décimas, humedad 52%, cielo parcialmente nublado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
Hola, soy Francisco Cerúndolo, tenista olímpico, y te invito a seguir los Juegos Olímpicos en Radio Nacional.
Juegos Olímpicos, Tokio 2020. Hagamos que el abrazo sea nacional. La radio pública.
Volvemos ahora con Martín Rodríguez. No es el Martín poético, ¿este? ¿O sí?
No. Este es el otro, este es el que viene haciendo, masticando brea. Lo que viene es, lo que propongo, es un repasito y algunas líneas que dejó el cierre de lista. Mucha gente dijo, o escribió también, que era el cierre de listas más aburrido de los últimos años, ¿no? Creo que el lado oficialista puede ser, creo que primó un criterio de unidad, aunque algunos lugares, algunos distritos fueron medio peliagudos, ¿no? Salieron un par de líos, qué sé yo, pero bueno, creo que fue. Y el lado opositor hubo más ruidito, ¿no? Tomo una frase de Mario del lunes, de su editorial. Me gustó, decía, no llames romper a lo que es plantear primarias, ¿no? Y me quedé un poquito con esto de las PASO, ¿no? Había unos antipaso, ¿no? Suena medio antipasto, pero no, antipaso, que eran muchos opositores, que bueno, que el gasto político, que la marca, bueno, es un tema recurrente en la política, la discusión de su gasto, ¿no? Decían, no, hay que disolver las PASO, ¿no? Los antipaso usan las PASO para resolver internas. Y los que la pusieron luchan por evitarlas, ¿no? O sea, sí. Esta podría ser la verdad paradójica, una primera verdad. Anoté 5 puntos que quiero decir de estos 5 apuntes. Primer apunte es este, porque, repito, los antipaso las usan para resolver internas, y los que las pusieron, forma parte de una reforma política que propuso el kirchnerismo en su segundo gobierno, los que las pusieron luchan por evitarlas. Y vimos las cosas, incluso las negociaciones contrarreloj que hubo en Burlingame y también en Santa Fe, en caso de Burlingame, con buenos resultados en pos de la unidad, porque se resolvió levantar esas dos listas que estaban planteadas, ¿no? La tensión que había entre la Cámpora y el peronismo de Burlingame. Bien, y eso se resolvió. Pero justo por el cambio, en la provincia junto, bueno, en fin, que es un lío, es la alianza que más presenta, ¿no? Bueno, esto ya se dijo, ¿no? En 17 provincias van a competir, 17 provincias, ¿no? Van a plantear, incluso en anoté, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Misiones, La Pampa y Santa Fe son las más fragmentadas, con 5 listas de Juntos por el Cambio cada una. Imagino, Mario, que todo esto lo tenés en tu cabeza, porque si hay una persona que hace el... Yo me lo voy a leer y me lo voy a escuchar a Mario, después lo cierre de lista, o después de las elecciones, porque Mario te arma el mapa, digamos, esto es una cosa muy wifi. Después, yo soy más despistado, pero Mario te la atrapa. Y después están seguidas por Córdoba y Chubut, con 4 listas cada una. Hay un dato, Córdoba, gran provincia amarilla a su modo, ¿no? La Córdoba que compensó votos en muchas elecciones, 2015, 2019, 2017, en fin. Y ahí está, ¿no? Sí, y también, y no hubo acuerdo, qué sé yo. Bien, entonces ese era un primer punto. Un segundo punto, que me parece que tiene que ver, también me quedo un ratito con la oposición, que es esto que logró, que había logrado la Reta, ¿no? que era, por un lado, los planes de Larreta, que eran el desplazamiento de Macri, pudo con Macri, parecía que no podía, y a su modo, para esta elección, pudo con Macri. Si Macri permanece en Europa, Macri no debe, a mi juicio, digamos, sin conocer ninguna cosa, porque acá, viste, dicen, no, en realidad el plan de Macri, siempre hay una idea de que hay un genio oculto, no. Pudo con Macri, Macri debe haber pasado algunas noches en vela, digamos. Pero no, pero la UCR le apareció como un tema, ¿no? Sí, también es interesante el movimiento que hicieron los radicales en esto, ¿no? Estoy prácticamente citando a una politóloga que vamos a escuchar, un testimonio que es Inés Lovisolo, que dice, el efecto Manes, dice, la UCR compite con el PRO en la mayoría de las provincias. Y se despertó el radicalismo, ¿no? Incluidas las más relevantes electoralmente, como la provincia de Buenos Aires, Córdoba, que nombramos, Santa Fe y la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Sí, que lo cual le planteó un desafío enorme a Larreta, porque si no le gana Santilli a Manes, o si Vidal no gana las... Para mí lo de Vidal ya está, pero bueno, yo me asistiro, no lo sé. Pero digamos, solo en 7 provincias tuvieron lista unidad, ¿no? Entonces, es un caso, ¿no? Sí, los radicales. ¿Cuál era el plan de Rodríguez Larreta? A mi juicio era una suerte de volver a foja cero, es decir, que la desgracia de la pandemia empuje hacia una especie de amnesia colectiva lo que fueron los 4 años de gobierno macrista, que fueron horripilantes. Y por otro lado, que él, que tiene una muy buena imagen en la ciudad de Buenos Aires y que se propone como líder alternativo, haga volver un poco a ese estilo político y comunicacional del PRO del 2015, una especie de, perdón la expresión, ¿no? Porque seguramente suena un poco sexista, pero una especie de PRO virgen, ¿no? Es decir, un PRO antes de gobernar y antes de todas las macanas que mostraron, ¿no? Que le mostraron los pies de barro, ¿no? Que era eso que parecían todos acompañantes terapéuticos, era una cosa aburridísima también, ¿no? Que los tipos eran todas manos en el hombro, vamos a no sé qué, vamos a desatar tus energías, ¿no? Si parecían Sri Sri, cambiemos, ¿no? Bueno, esa, el PRO de esa época, o el Juntos por el Cambio de esa época, pareciera que Larreta pone un reseteo y vuelven un poquito para ese lado. Tercer apunte, Mario, que anoté. También se lo leí en un buen informe que hizo la politóloga Inés Lovisolo, que esto es una boludez, lo digo en esos términos, pero es, Massa no será candidato por primera vez en 18 años. No significa nada eso. La estadística más idiota que puede tener esto, pero a mí me encantan las estadísticas idiotas. Cuarto punto, y acá sí, que es la presencia de outsiders, ¿no? Vos lo hablaste, Mario, también, y lo hablaste en el editorial del lunes, hiciste un buen comentario. Me gustó lo que dijiste ahí. Y yo agrego una cosa que es, en la Argentina hiper mega politizada, ¿no? Que digamos, donde un planero y un político, perdón, un planero, miren qué palabra, un panelista y un político son medio indistinguibles, ¿no? Uh-huh. A veces. No, una tele ocupada por la televisión, ¿no? O sea, todos los canales, todos proliferan programas, ¿no? Yo de política, transpira política, todo el mundo comenta la política. Es una política tan conversada, sobre todo en el área metropolitana, en las ciudades, por supuesto que la Argentina es más federal y más grande, y por supuesto que aún, incluso en esas áreas metropolitanas, no todo es conversación política, pero es muy potente la presencia de lo político. Entonces la pregunta es, ¿es posible un outsider en medio de eso? ¿No? En medio de esto. Entonces los nombres que aparecen son raros. Por ejemplo, a mí no me gustó para nada el linchamiento tuitero que hubo sobre Sabrina Agnellet. O sea, no sé, sus opiniones políticas, la mitad me parecen malas, la otra mitad jodidas, por decirlo así. Pero esa cosa de ensañarse, reflotar tuitos, eso me parece de cuarta. Pero es una investigadora de CONICET, historiadora, que eso, con alguna cuita, con tema plagio que deberían, así que explicar un poquito más, pero todas sus opiniones son políticas, se la pasó opinando de política, 800 programas habla de política, en todos los canales. Martín Tetaz, estoy nombrando los supuestos outsiders que ingresaron, ¿no? Franco Rinaldi, que es un politólogo, muy un tweetstar a su modo, pero también es politólogo, escribió algunos libros, tiene una opinión, conoce mucho de política aeroportuaria. Bueno, ni hablar Manes. Carolina Castro, que viene del mundo empresarial, que la sumo Randazzo, toda gente que está en los del lado adentro, de lo que sería, por lo menos, el sistema de conversación. Después, obviamente, que un político es otra cosa. Un político, ¿no? Se aprende, es una profesión, es una vocación, son muchas otras cosas. Ahora sí, escuchemos a Inés Lovisolo, la joven politóloga, que dice algo sobre esto.
Bueno, este cierre de listas tiene una presencia outsider inédita de alguna manera. Obviamente Manes, que es el más conocido, pero también, no sé, la que segundea a Florencio Randazzo es Carolina Castro, que es una empresaria que, si bien tiene vinculación con la política y viene llevando una agenda de género, no participa formalmente de política. Y ni hablar en las listas de CABA, que bueno, dos de los candidatos principales de la lista de Vidal son Martín Tetaz y Sabrina Gemech, que vienen del mundo del periodismo, de la academia, de otro palo, y las listas disidentes, bueno, ni hablar, la de López Murphy, que tiene a Sandra Pita, a Frankie Botito, al marido de Pampita. Creo que lo que se está buscando con eso es volver a legitimar la política, oxigenar, traer caras nuevas, como bueno, el típico discurso de lo que vimos no funcionó, así que tenemos que probar otras cosas. Sin embargo, no es que son, bueno, salvo estos últimos que nombré, sí, pero los de la provincia de Buenos Aires no son full outsiders tampoco. O sea, Manes no es un outsider total, Carolina Castro tampoco. Son personas que tienen vinculación con la política, son del círculo rojo. Yo les diría outsiders del círculo rojo, digamos, ¿no? Qué bueno, viene a tratar de oxigenar, pero obviamente esto es un arma de doble filo, porque sobre todo en la provincia de Buenos Aires, porque si un candidato te puede caer simpático, te puede parecer que dice cosas interesantes sobre neurociencias, pero después te puede dar la sensación de que, bueno, no tiene experiencia en gestión, no sé si va a tener ideas realmente aplicables porque no conoce el Estado, con lo cual es un arma de doble filo. No es que el hecho de que es un outsider te garantiza de que no va a estar viciado como candidato. Así que es una incógnita cuál va a ser el desempeño de los outsiders en estas elecciones.
Acá una explicación llevaba un poco más lejos todo lo que decíamos, ¿no? Inés Lovisolo, la politóloga jovencita y muy, a mi juicio, muy inteligente. Una cuestión que también está, cierro con esto, el cuarto punto y voy al quinto, que es que las encuestas electorales, que obviamente uno dice encuestas electorales y agarra la billetera, pero bueno, encuestas electorales al fin, dicen que que crecen las opciones voto en blanco, no sabe o no voy a votar, ¿no? En el fin de semana, el sábado, Jorge Lanata publicó un artículo sobre la generación Z. Serían algo así como los que tienen, ponele, rondemos, 20 años, pongamos, más o menos, y son chicos, chicas nacidos o crecidos durante los años kirchneristas, y durante este periodo, ¿no? Digamos, los años kirchneristas, los años macristas, y toda esta época de la grieta, ¿no? Entonces, se plantea ahí, desde una visión opositora al gobierno, que plantea evidentemente Lanata, y que plantean otros, que también dan cuenta de la existencia de esta nueva generación Z. Yo no me perdí, ya después los millennials, no conté más generaciones, pero parecen los millennials, los centennials, la Z, yo qué sé, pero que ¿a dónde va a ir ese voto que es capaz de mirar en los ojos de esos jóvenes al kirchnerismo y al macrismo como parte de un status quo y un establishment político? Y en parte lo es. Son a lo mejor chicos, chicas que no tienen ni una memoria de la crisis de 2001, que este año se cumple 20 años, y muchos cerramos los ojos y sentimos que fue ayer, o un poco, no digo ayer, pero antes de ayer, qué sé yo, la semana pasada en un sentido, y que no tiene un registro de esa crisis, y que solo conocen el kirchnerismo, o en todo caso el macrismo, y que legítimamente podrían acusar a esas expresiones políticas de ser los responsables de este estado de situación, que no es el mejor que vive en Argentina, que es muy difícil, por muchas razones, no es por una sola razón, pero que no es el mejor. Entonces, esta generación, como siempre, hay cosas que uno no sabe, o alguno no sabe si se nombran porque existen o para que existan. Y a mí no me da a pensar que ese voto de ese nuevo segmento poblacional va a ser tan distinto a los otros segmentos. Yo no siento que va a haber una oleada. En algún sentido, ya en 2015 el macrismo se montaba sobre la idea contraria, que la población más, digamos, más mayor era la que iba a volcar su voto, y finalmente en parte ocurrió así sobre Juntos por el Cambio. Y ahora parece haber una expectativa inversa sobre que la población más joven va a haber un voto que puede ser un voto reactivo y de rechazo, ¿no? Y se habla de los libertarios, que eso. En fin, para mí es un gran interrogante. No, a veces aventuro, ¿no? Hipótesis, todos aventuramos, no tendría en este caso una visión tan jugada sobre esa existencia. Y por último, Esto lo quería aclarar. Y por último, el discurso del Frente de Todos. Bien, el discurso que me parece que en Cristina es un discurso, es el, digamos, discurso que organiza, y que incluso organiza ideológicamente la campaña, muestra lo que muestra Cristina y lo que sabe mostrar Cristina en años impares, que es también una capacidad de moderación, ¿no? Mostrar otras formas, que tal vez no son las de los años pares, otros entendimientos con líderes políticos. Había una Cristina y un Alberto muy sonrientes, con gestos entre ellos, y me parece que en relación al fondo y que en relación a... Dijo algo para mí Cristina que estuvo bien en relación a la campaña, es decir, no vamos a... Estuvo bien, quiero decir, como mensaje a la política en general, no, estuvo bien en términos partidistas, pero estuvo bien como diciendo, el horno no está para bollo ni para andar saltando de alegría, es un momento asiago, es un momento dramático, hay mucha gente que sufre, y de algún modo la campaña tiene que estar en ese tono, ¿no? Sintonizado a ese registro real, y es que la gente está mal y espera, ¿no? Es decir, hay mucha politología, con buenas intenciones o no tantas, diciendo... Qué bárbaro el sistema político, goza de buena salud, dos coaliciones sólidas, qué amoroso todo. Ok, no es una mala noticia. Lo que sería una mala noticia es que eso no le sirva a la Argentina, ¿no? Y eso está por verse. Te devuelvo, Mario.
Gracias, Martín. Más que interesante. ¿Algún punteo? Algo que comentaste al principio que es súper interesante. Néstor Kirchner inventó las PASO para favorecer al su sector del peronismo. Bueno, resulta que no funcionaron así en general, porque el rival también juega, ¿no? Claro. O sea, en definitiva, la herramienta que inventó Kirchner hace rato que no le rinde mucho al peronismo y al kirchnerismo en particular. Bastante, le rinde más a sus adversarios. Porque, bueno, pues todo. En esta ocasión, extractando lo que vos decís, me da la impresión de que muchos dirigentes de distintas fuerzas piensan parecido. A veces consiguen imponerlo y a veces no. Por ejemplo, el Frente de Todos deseaba que en sus provincias, las provincias que gobiernan, no hubiera internas, pero no ha salido bien en Tucumán y en Santa Fe. Los radicales desean que en sus provincias, las provincias que ellos gobiernan, no hubiera paso importante si no hay, ellos ahí cerraron. Rodríguez Larreta también desea lo mismo, pero no le salió del todo. Le aparecieron chiquitos, me parece a mí, López Murphy y un radicalismo porteño que me da la impresión que no le van a hacer coquilla, pero todos piensan parecido. Las fuerzas sin tierra le viene bien las primarias. Vos dijiste, Juntos por el Cambio disputa paso en muchos lugares. El Frente Izquierdo y los trabajadores también. Dirime sus internas así, en muchísimas provincias, en casi todas. ¿Por qué? Porque al no desafiar a nadie, por ahí te organiza y te viene bien. Eso entre algunas otras visiones que son interesantes. De nuevo, todos buscan su ventaja en un juego determinado. La discusión sobre la utilidad de las primarias siempre aparecerá. En todo caso, mi impresión es que en esta ocasión, a diferencia, en esta ocasión, la política no parece estar a la altura de la tragedia, y Cristina dijo algo interesante y fuerte en ese sentido, emitió un mensaje. Cristina puede ser elogiada, puede ser criticada, Cristina nunca es protocolar, nunca habla por hablar, ¿no? Nunca habla por hablar, nunca se repite del todo, siempre emite algún mensaje. Para mí este que emitió es muy fuerte. El resto lo seguiremos viendo. En cuanto a los pronósticos, te aclaro que nuestro sitio de pronósticos deportivos y apuestas ilegales todavía no se ha abierto. Vamos a dejar pasar una semana hasta que decanten un poco las candidaturas. Te escucho.
Sí, comparto todo. Creo que lo de Cristina, como decís, o en todo caso la presenta, el packaging, por decir así, electoral que hizo el Frente de Todos en el cierre, estaba bien. Creo que iba en línea con algo que tal vez es una especie de inercia ya, porque viste, de buscarle tanto debería, que es la disputa por el centro, ¿no? Es decir, están tan sólidas los polos, bueno, cierta disputa por el centro. El centro que hay gente que no está enamorada de la grieta y hay gente que sufre, ¿no? Saber encontrarle la vuelta, digamos, expresar a esa gente que sufre, de eso dependerá, como depende muchas veces en una Argentina que sufre hace mucho tiempo, la suerte electoral.
Martín Rodríguez, gracias.
Mario Weinfeld está en Nacional, la radio pública.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Vos sabés que frenamos la suba de las tarifas de los servicios públicos. Nosotros sabemos que falta recuperar el poder de compra de los salarios para crecer. Muchas cosas hechas, muchas por hacer. Mitad de mandato, compromiso entero. Argentina Presidencia.
Curflex te ayuda a restablecer la flexibilidad de tus articulaciones. Curflex, seguí haciendo lo que disfrutás.
Un pez y un agua viva van viendo más o menos lo mismo. Piernas, torsos, trasero, mallas de colores. De vez en cuando, alguien que sumerge la cabeza. Algunos nadan. Desde ahí abajo, llegando a la playa, no se ven ni doctoras, ni mecánicos, ni almaceneros. Se ve gente bañándose. Y no se ve qué es lo que piensan. El pez y el agua viva ven a toda esa gente igual.
Mensajito antes de la despedida de Zulema Ángela Mahmoud al programa de Mario Weinfeld. Quiero felicitarlo a Mario por cómo elige cuidadosamente a sus colaboradores. Hacen un trabajo excepcional. Besos para todos ustedes, dice Zulema Ángela Mahmoud.
Esa tiene razón. Es así, es fácil, ¿eh? Es fácil cuando estamos. Es dichoso, aparte, ver cuando el equipo funciona y todas y todos aportan y lo pasamos muy bien. Escuchamos en las noticias la llegada, la abundante llegada de vacunas de distintos lugares del mundo. Crecieron enormemente las campañas de vacunación en el último mes o mes y pico. Julio está terminando y ha sido un mes donde ha habido una proporción altísima de las vacunas que se aplicaron en la Argentina. Agosto lo espera el gobierno, lo dijo la ministra Carla Bisotti, ser el mes también de las segundas vacunas, lo que depende en buena medida de la producción local o de la llegada de vacunas Sputnik, porque las otras vacunas de otros orígenes están en condiciones de producirse, de inocularse ya la segunda dosis, y en muchos casos Sinopharm o AstraZeneca ya se están aplicando. ¿Ocurrirá? Pensamos que sí. Nos hemos vuelto, escuchaba a Matías Culfa, ¿no? Es decir, Matías Culfa es un economista de carrera, economista con experiencia de gobierno, economista con desarrollo académico y, digamos, y ensayístico, tiene buenas obras escritas, y lo que cuenta es esto: bueno, de pronto el Ministerio de Economía está aplicado a buscar oxígeno, ¿no? Pero no fue en sentido figurado, en sentido literal, y está dedicado a buscar oxígeno para la protección de la salud, tomando en cuenta algunas de esas variables que uno ni sabe ni conoce, que es que el oxígeno también se usa en muchas aplicaciones industriales. Sabés que en un momento determinado, en medio de la pandemia, vos relegás esas actividades sencillamente para aplicarlas a la salud. Todo esto son cosas que ocurren. Nosotros empezamos a irnos, o nos vamos rapidito, y volvemos mañana, como todos los días, lunes a viernes, de 3 a 5. Nos vamos con buena música. Mariana Fossati la presenta.
Natalia Lafourcade y Un Derecho de Nacimiento.
Poder existir, para mover la tierra, los hombres y sobrevivir, para curar mi corazón, la mente dejarla fluir, para el espíritu elevar y dejarlo llegar al fin. Voy a crear un canto para el cielo respetar, para mover las raíces de este campo y hacerlo brotar, para mover las aguas, el veneno verde que hay por ahí, para el espíritu elevar y dejarlo vivir en paz. Yo no nací sin causa, yo no nací. Es un derecho de nacimiento, es el motor de nuestro movimiento, porque reclamo libertad de pensamiento, si no la pido es porque estoy muriendo. Es un derecho de nacimiento, mira los frutos que dejan los sueños, en una sola voz y un sentimiento, y que este grito limpie nuestro viento. Voy a crear un canto para poder exigir que no le quiten a los pobres lo que tanto les costó construir, para que el oro robado no aplaste nuestro porvenir. A los que tienen de sobra no les cueste tanto repartir. Voy a elevar mi canto para hacerlos despertar, a los que van dormidos por la vida sin querer mirar, para que el río no lleve sangre, lleve flores y el mal sanar, para el espíritu